Escuchando Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Visítanos en www.radioamlo.org y www.radioamlo.tv. Correo electrónico radioamlo@gmail.com. Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
El año 64, válgame Dios, estábamos en la guerra de intervención. La danza de la paloma hacia el furor. La nación, Maximiliano con todos sus traidores, se creían invencibles los invasores. El presidente Juárez y sus patriotas no se desanimaban con las derrotas. Se vino el invasor por toda la nación. ¡Ay, destruyendo nuestros hogares sin tener compasión! Pasó. Estábamos en la lucha de sucesión. La danza de las monedas hacía furor. Si a tu frontera llega una paloma, cuida que no se abuitre lo que se asoma. Cuánta falta nos hace Benito Juárez aves neoliberales. No te quiebres, país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defienden la nación. Ayer y hoy, contra el racismo y la intervención, vuela paloma a las fronteras, quita una estrella a su bandera, que no queremos imperialismos, estamos hartos de su cinismo, que nuestros aires son soberanos, somos chinacos y mexicanos.
de Radio AMLO, de todo el mundo que nos escucha, México, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Asia, en fin, de todas partes.
Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
En uno de los momentos más difíciles de la historia de México,
el pueblo mexicano, cansado de fraudes, saqueos y abusos autoritarios por parte del gobierno,
alzó la voz, salió a las calles,
llenó plazas, parques y avenidas.
Se hizo escuchar en centros comerciales manipulados por el capitalismo hiriente,
en casetas de cuotas millonarias por el robo descarado al pueblo con sus enormes tarifas,
fuera y dentro de los grandes medios acaparadores
que se escondieron en un rincón a la voz de échate como un perro
y le lamían la bota al amo,
mientras al pueblo se la mordía.
Y perdón a los perros por el insulto.
Por todos los rincones de México se escuchaba la voz de los mexicanos que exigíamos justicia ante un gobierno que nos acababa de robar la ilusión a un país mejor.
La ilusión de una vida mejor.
Nosotros somos Radio AMLO.
Su amiga Mali.
Estás escuchando a Lache.
Yo soy Mayrin.
Y yo soy su amigo Xpacop.
Yo soy Inge Max.
Su amigo Bono.
Te saluda Rui.
Hola, soy Paquita.
Brígale la mascotía, bienvenida.
Jessica desde el Edén de Andrés Manuel.
Yo soy Abril.
Hola, soy Clara.
Los saludaría
Yo soy Espartaco. Los saluda Chicago.
Yo soy Amino Tani.
Yo soy Juan Cinco.
Hola, yo soy Druida.
Hola, soy Guillermo.
Hola, soy Sonora.
Yo soy Pato.
Hola, yo soy Ayocuan.
Mi nombre es Germinal Javier Palou.
Presidente, soy Domina.
Cultura explosiva.
Hemos roto con el cerco informativo.
Nuestra tarea es que tú estés bien informado.
Radio AMLO transmite para ti 24 horas del día, los 365 días del año.
Porque un México mejor informado
es un México mejor.
Un México más igualitario.
Que se nos escuche.
Pero que se nos escuche fuerte.
Que se nos escuche lejos.
Radio AMLO.
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 Radio AMLO. La voz de la resistencia civil pacífica. Revoluciona tus sentidos. La izquierda se levanta.
Y por eso se escapa que en el México de ahora, del presente y legítimo, no hay muchas posibilidades. Y sí, represiones, no solo policíacas, sino culturales, artísticas, musicales. Y ante eso, no le queda más que unirse a la rebelión pacífica de las masas que se oponen a gobiernos espurios e ilegítimos. O de otra manera, se lo llevará la tía de las muchachas sin que pase mucho tiempo.
Gracias, don Renato.
Mariposa me retosa la canción junto a la boca y la imagen me provoca llorar en ti, mariposa. Un lamento me retosa como un mar de juramento. En tu figura yo encuentro la existencia de las flores, porque perfecta en amores te siento como un lamento. Porque perfecta en amores, te siento como un lamento. Mariposa cual llorosa, canción que en ti se hace calma. Vienes calmándome el alma con volar, mariposa. La libertad de una rosa es vivir en la verdad. Yo sé que hay felicidad de rosas, me lo dijeron las rosas, eres tú su libertad. Me lo dijeron las rosas, eres tú su libertad. Ay, mariposa, contigo el mundo se posa en la verdad del amor. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. amigo, soy testigo de cómo sin daño vives. Eres la paz, tú persigues al que te mata, el amigo. En tu dulzura me abrigo y entrego mi mente pura. Así la vida me dura, eternamente la vida. Y no hay una sola herida que no te tenga dulzura. Y no hay una sola herida que no te tenga dulzura. Tu paz me llena, no hay pena que pueda acabar contigo. El amor es un amigo que trae paz y que te llena. Por mi aliento cadena que por el cuerpo presiento, es como un sol que no intento apagarlo con tristeza, porque pierde la belleza del amor y del aliento. Porque pierde la belleza del amor y del aliento. Ay, mariposa, contigo el mundo se posa en la verdad del amor. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo. Sé que en el mundo hay dolor, pero no es dolor el mundo.
Estás escuchando Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica. Visítanos en www.radioamlo.org y www.radioamlo.tv. Correo electrónico radioamlo@gmail.com. Radio AMLO, la voz de la resistencia civil pacífica.
Yo nací con la luna de plata y nací con alma de pirata.
Desde León, Guanajuato y Campeche, las voces libres de la resistencia ciudadana alzan la voz. Aquí comienza Insurgentes y Piratas, con Yasmín y Arquera. Un programa de análisis sobre la realidad política del país, por Radio AMLO.
Entre sierras y montañas, y bajo un cielo azul, como en una inmensa hamaca, bañada por el sol, está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me vio nacer. Ay, donde yo amé con febril locura, primera, donde tuvo su cuna mi idilio breve, bajo el mágico soplo de la primavera. Pasé feliz mi juventud, siempre te guardaré en mi pensamiento un recuerdo de amor y gratitud. Más si el paso de los años todo aquello borró y mi tierra en su seno a mi amor cobijó. Tierra bendita, yo solamente quiero un rinconcito para descansar en él. Tierra de mis amores y mis quereres, donde pasé feliz mi juventud.
Estamos transmitiendo su programa Insurgentes y Piratas desde León, Guanajuato, y dentro de un ratito desde Campeche con Arquera. Por lo pronto, ahora sí que hay muchas cosas que han pasado esta semana y hay una nota que me gustó mucho ahorita para compartírselas de la jornada, en la que están, pues ahora sí dicen los del INE, ¿verdad? Ahora sí ya salió que desde el 2010 no se reportó el origen de 11 millones que el Verde mintió y ocultó información según el expediente. Sí, ahora ya lo hacen, ¿verdad? Ahora sí. Pero en el momento que se necesitó, en el 2012, no pasó nada. Ellos no hicieron nada. Cuando fue una sinvergüenzada, que desde antes estuvieron sacando montonales, pero montonales de spots y poniendo publicidad en todos los paraderos habidos y por haber del país, de autobuses. Dice, Escobar confirmó a Sofimex el pago de 11.2 millones por camisetas no entregadas. El dueño del negocio que pactó con el Partido Verde Ecologista con historial de fraudes, dice. El fabricante retribuyó las prendas con un terreno que se escrituró a un funcionario de ese partido. Ay, para que se eduque uno. Dice, la multa de 88.5 millones de pesos al Partido Verde será votada el próximo miércoles en el Consejo General del INE. En la imagen propaganda del partido durante la contienda electoral de julio de este año, en ese año también, Luego dice, en la trama de la reciente multa propuesta para el Partido Verde Ecologista, yo digo narcologista de México, Arturo Escobar y Vega tuvo un papel central. Fue quien confirmó a la afianzadora Sofimex que se hizo un pago en efectivo de 11.2 millones de pesos a la empresa Grupo Textil Choat por la confección de unas camisetas que no les fueron entregadas. Sin embargo, esos y otros datos fueron ocultados en su momento al Instituto Nacional Electoral, según el expediente del caso. Derivado de lo anterior y del análisis a la contabilidad elaborada por el partido político y reportada a la autoridad electoral en ejercicios anteriores, se observó que el pago en efectivo al que hace alusión el C. Arturo Escobar y Vega por 11.218.641 pesos corresponde al contrato de prestación de servicios firmado por la empresa Grupo Textil Joat SADCB el 10 de marzo de 2009. No fue reportado a esta autoridad, asimismo se desconoce el origen de dichos recursos, indica el documento cuya copia tiene la jornada. La Comisión de Fiscalización del INE propuso el viernes sancionar al partido por 88.5 millones de pesos por recibir ingresos de origen desconocido. No, deberían de quitar el registro. Ay, sí, pues qué padre, ¿verdad? Échala la lana que ya te di, regrésamela, pues qué es eso. Pero bueno, realizar gastos no reportados a la autoridad, tener cuentas por cobrar no devengadas y cometer dolo. La multa se votará el miércoles en el Consejo General del Instituto. En medio de esta historia se encuentra involucrado Jorge Alberto Peralta Casal, dueño del grupo Textil Joat, que con un largo historial de detenciones por defraudación en contra de varios clientes, entre ellos la cantante Sherlyn y dos personas a quienes les propuso vender playeras para partidos políticos que no fueron entregados según la causa penal 118-2009. Unas escrituras, el origen, dice, la compleja historia sobre esta investigación se inició en 2010. Al entonces Instituto Federal Electoral surgieron dudas sobre varios pagos del Partido Verde Ecologista, dice, por unas escrituras de las que no existía evidencia, y halló que eran de un inmueble recibido a cambio de 763.599 camisetas no entregadas, por las que se pagaron 11.2 millones de pesos. Al revisar las cuentas del Verde correspondientes a 2009, un auditor del entonces IFE encontró recibos de honorarios por 75.716 pesos al notario Daniel Luna Ramos. Luna Ramos, eran pagos por la emisión de las escrituras 25.506, 25.503 y 25.502 otorgadas a Marco Antonio de la Mora Torreblanca, ex dirigente del Partido Verde en Guerrero, otrora suplente de Escobar en la Cámara de Diputados y actual gerente de la Comisión Nacional Forestal en Guerrero. Requerido al respecto, el Partido Verde respondió que los gastos no fueron originados por el Comité Ejecutivo Nacional y los reclasificó como anticipo al proveedor. Sin embargo, el INE consideró que ese saldo no podía ser considerado como tal y le pidió la entrega de diversas evidencias. Permítanme, dice, en respuesta el Verde cambió su versión sobre el tema y dijo que dichas escrituras no son gastos ocasionados por el partido, lo anterior en virtud de que por un error involuntario lo pagó, sí, cómo no, SIC, el partido. Sin embargo, ya se reclasificó el gasto, mismo que se acredita plenamente como el escrito del notario considerándolo como anticipo. El INE no quedó conforme y concluyó que en la documentación presentada no se identifican servicios prestados a De la Mora Torreblanca, y del análisis a las actas notariales 25506 y 25502 se observa que el gasto benefició al partido político. Lo anterior, dado que en una de las escrituras Misael Sánchez Sánchez, apoderado del Verde, otorga a De la Mora Torreblanca un mandato sin representación para que lleve a cabo todos los trámites y gestiones para obtener el pago o se garantice una debida forma el adeudo que tiene Grupo Textil Joat por 10 millones de pesos derivado de la póliza de fianza número 11.000.00178 expedida por la fianzadora Sofimex, y acepte las garantías o formas de pago que sean más convenientes. Para cubrir la deuda, el Grupo Textil Joat al deudor solidario Ascensión Vázquez Vázquez dio en pago y transmitió la fracción de una propiedad ubicada en la colonia Tepalcates de la delegación Iztapalapa o de la Adela Mora Torreblanca. Además, se señala que si no se vieran satisfechas todas las prestaciones, se impondría una pena equivalente a 6 millones de pesos, indica el expediente. Vencido el plazo para la recuperación del adeudo 31 de diciembre de 2010, el instituto no identificó en la contabilidad del partido el origen de la deuda de 10 millones de pesos y tampoco el depósito de los 6 millones, por lo que solicitó más información al Verde, y este respondió que una de las escrituras se quedó sin efecto e insistió en la versión del error involuntario. Por solicitud de la unidad de fiscalización del instituto, la fianzadora Sofimex le informó sobre la existencia de un contrato firmado el 10 de marzo de 2009, por el que el Verde pagó el suministro de más de 700.000 playeras, peso completo, estampadas con el logo del Partido Verde Ecologista por un monto de 12.9 millones. Si además el instituto conoció un escrito en el que Escobar manifestó a Sofimex, Grupo Textil Coat, con fecha 24 de marzo, recibió en efectivo la cantidad de 11.218.000 pesos para continuar con el desarrollo normal del contrato signado con el Partido Verde Ecologista, debiendo entregar una segunda administración de mercancía el día 25, sin que la fecha se haya cumplida, mismo que fue informado en su oportunidad Sofimex, S.A. de C.V. Pero el gasto y procedencia de esos más de 11 millones de pesos nunca fueron informados a la autoridad electoral. ¿Por qué? Pues porque son unos narcos. Reciben dinero de donde se les pega la gana para hacer sus cochinadas. ¿Y qué pasa? Que esto deberían de quitarle el registro al Partido Verde, no darle multas de millones y millones de pesos, que aparte son de nosotros, del pueblo, que el INE les da. Pues la verdad es que no se vale. Ahora sí que, pues se los dejo para que lo estén, ahora sí que los que nos estén escuchando nos puedan reflexionar sobre esto y poder exigir al INE que haga caso de que se les quiten los registros, porque si no, pues tan tranquilo, cualquiera lo puede hacer, menos Morena, porque si Morena hiciera una cosa de estas, pa' afuera, no había de otra, así de sencillo. Entonces, bueno, pues los voy a dejar con algo de música y regresamos en un rato más, yo creo que ya con Arquera.
Vida. vida que tiene su consentido, solo con llorar descansa.
Adoración para ti. te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro se ponen a dar querella. Total, las palmas son más altas y los puercos comen de ella.
No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento y no me dejan salir de la puerta al aposento. Créame que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión, por eso es que a otro yo no le puedo dar el sí.
Yo no encuentro un corazón que me sepa cotejar. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal.
Estamos de regreso y estaba viendo aquí que dentro de todo lo malo, bueno, hay una noticia buena. No sé qué tanto se vaya a cumplir, pero por lo pronto es un acuerdo universal contra el cambio climático. Dice, tras 4 años de intensos cabildeos en la ONU y 2 semanas de arduas negociaciones en la 21 cumbre contra el cambio climático realizada en París, representantes de 195 países aprobaron este sábado un acuerdo histórico que limitará el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero para contener por debajo de 2 grados centígrados el aumento de la temperatura del planeta, así como medidas para impedir cambios climáticos irreversibles. El proyecto define el objetivo a largo plazo de eliminar la producción humana de dichos gases y propone que las naciones ricas aporten como mínimo 100 mil millones de dólares anuales para ayudar a los pobres a limitar sus emisiones y enfrentar el calentamiento global a partir del 2020. En nombre de la delegación nacional, Rodolfo Lacy, El subsecretario de la Semarnat afirmó que México se une al acuerdo en forma comprometida y decidida, así como no a ver con cuánto dinero, ¿verdad? Permítame un segundito, déjenme hacer la conexión con nuestra compañera arquera y estamos de regreso ya. Bueno, aquí nos vamos a estar haciéndolo las dos juntos, así que vamos a estar en un momento más con ella. Buenos días, arquera, ¿cómo estás?
Buenos días.
Estamos al aire.
Ah, okay.
Estamos ya al aire.
Buenos días. Pues feliz día, pues. Hoy, ¿qué? 13 de diciembre.
13 de diciembre. Santa Lucía, dicen.
Santa Lucía.
Sí, sí. Aquí, amaneció el clima tremendo. Desde ayer está llueva, que llueve, llueve. Y frío, pues, para ti sería así que te congelarías casi. Pero bueno.
Pues aquí ha hecho sí es bastante fresco también.
Ay, qué bueno. Ya era justo.
Nos daña, nos da gusto, pero también nos afecta porque pues, después del calorón entras al frío y.
Exacto, sí, sí.
Ya sabes cómo anda uno de las gripas.
Ay, sí, ya ni me digas. Pero bueno, el caso es que aquí estamos. Estaba ahorita dando la información de que dentro de todas las malas noticias que siempre damos y de las sinvergüenzadas que hacen los partidos como el Verde. Y el INE que le hace la segunda, le digo, porque bien que sabían todas las trampas que hicieron y los taparon en 2012. Pero bueno, ahorita ya supuestamente van a ir contra ellos y van a votar que los van a multar por 88.5 millones de pesos. ¿Y qué te ganan? Le digo, deberían de quitarles el registro, comentaba yo. Pero la buena noticia es que ya llegaron a un acuerdo todos los países del planeta para bajar las emisiones de gas y de todo lo que hacen efecto invernadero, dice el volumen de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces el acuerdo pues es histórico, no sabemos qué tanto se vaya a cumplir, pero por lo menos ya hay un acuerdo, aunque los gringos, ya sabes, ellos siempre se rajan, no quisieron firmar nada del protocolo de Tokio y nada por el estilo, pero esperemos que ya llegando a un acuerdo pues se haga algo, porque la verdad es que sí, el clima está raro, está raro.
Sí, ya ve los calores que hubieron en este año, dicen que pues que tenía más de 100 años que no había tanto ese clima, ¿no?
Exacto.
Estamos mal. Y de lo del Verde te digo, no, ya no, ni esperanzas.
Por eso te digo,
eso de que los 88 millones de multa, no creo ni que se aplique. Y no pues ya sabes, el mismo Peña Nieto le da multa y ahí les autorizarán algo para la multa y ahí se queda. No han hecho nada ni van a hacer nada en contra de ellos. Ya ves que al fiscal que dio la sentencia en contra de Escobar, ahora está en contra de él. Se le volvió el, como le dicen, el tiro por la culata.
Así es.
Entonces, esperanzas de que le hagan algo al Verde, nada. ¿Por qué? Porque ya sabes que son los que lo apoyan. Sin el Verde, sin el PANAL.
Así es.
Y sin el PRD y el PT, que ahora ya se les adicionó, el PRI no podría hacer todo lo que está haciendo ellas.
No, es que es el que... ellos son los que lo provocan las cosas para que el PRI no salga al frente.
Ellos lo apoyan, claro. Se unen a la hora de las reformas, de votarlas, se unen a ellos. Entonces, el PT yo ya sabía que a la larga le iban a, que era pura faramaya, le iban a regresar el registro. ¿Por qué? Porque en un momento quiso hacer su papel de izquierda, pero realmente siempre ha estado para apoyar al PRI.
Así es.
Para eso fue creado. Entonces, ahora pues descaradamente se están uniendo, incluso lo más insólito, ver al PRI y al PRD y al PAN juntos.
Exacto. Pero bueno, el PRD ya lo sabíamos, que desde que firmaron el pacto contra México, ya sabíamos para dónde se hacían.
Así sí, que... mira, y ahorita pues, la buena noticia, tú no diste, es de que no sé si ya la diste, porque como no me dormí, no.
Oye, se está cortando tu micrófono, ¿no lo puedes arreglar?
Bueno,
sí, mejor.
Sí, mira, tú no dices, porque, o si ya la dice, no lo escuché. Dice que México está en crisis y como el Peña Nieto lo entiende, se bajó el aguinaldo 41 pesos.
¿Cuánto?
Y le 41 pesos.
Desgraciado infeliz, burla.
Y le quedan 425 mil.
Ay, no, no.
Él es muy,
te mueres de
buena noticia, ¿no?
Coraje, no, no, eso no, no la había dado.
Que en México, que él está entendiendo que México está en crisis, por donde está bajando el salario.
Desgraciado.
El
desgraciado. Ay, perdón.
Imagínate, qué burla. Bueno, es una burla todo, ya sé.
No, es que qué barbaridad.
Ya, de veras, que los mexicanos, de veras nos estamos pasando de no sé de qué.
Sí, no.
Porque 2.94 al aumento al salario mínimo.
Ajá.
Y el señor se está estrenando un avión de millones de dólares.
Así es.
Y a los trabajadores de México les suban 2 pesos con 34 centavos. Es una burla, y ya.
Sí, no es.
Mira, que te compres un chicle.
Nada, pues ¿qué alcanzan? Ni una bueno, una paleta, a lo mejor esas de dulce, de esas de caramelo, de babosada, porque le digo que ya ni friegan. De veras es una burla,
Sí, te digo, es una burla el que se haya bajado 45 pesos de medio millón de pesos.
Ah, exactamente. Oye, 41 pesos. ¿Qué?
Es una burla de a los trabajadores 2.94 de salario. De exacto. Aumento de salario.
Exacto.
Entonces, vivimos los mexicanos burla tras burla. Y la verdad es que veo a poca gente que, de los más fregados, ¿eh? Que no hagan nada, que hay una completa resignación ya. Eso es el problema que tenemos.
Más bien como que no hay respuesta de la gente, como que hay una inercia, no que estén conformes, es que algunos ni siquiera saben y otros están en la baba.
Yo por digo, ejemplo, no. Pero ¿qué hacen? Les van y les regalan la televisión.
Y hay algunos que dicen que ni luz tienen, ¿verdad?
Bueno, ellos no, como por su ignorancia, no lo entienden, que es del mismo dinero que le están robando al pueblo. Lo que les están dando, que es todo lo que están muertos de hambre por lo que les está robando el pueblo, como no lo entienden, entonces viven agradecidos.
Exacto.
¿Verdad? Entonces ahora, ¿cómo le llaman? La gente no se da cuenta de eso. Si le dan con lo que lo idiotizaron, ¿con qué idiotizaron al pueblo de México? Con la televisión. Por eso es su apuro de entregarles televisión.
Así es.
El apagón analógico.
Así es.
Ese es su apuro. ¿Por qué pueden dejar a la población?
Porque se le sale del carril.
Ajá. Con su cajita que idiotiza.
Exactamente.
Y si no, pues, y ve que tan apuro que ahorita lo detienen porque Televisa se sintió que la estaban lesionando porque no iba a llegar su señal. Uh-huh. A mucha gente, si venía el apagón analógico, y al no llegar a la mayoría de la población, que es la población pues más fregada, y ya, que es a la que tiene bien idiotizada, ellos no van a tener sus múltiples ganancias ni el poder que tienen para elegir y quitar presidentes. Desgraciadamente, te digo, estamos, no sé hasta dónde tendríamos que llegar como pueblo para entender lo que está sucediendo y a ver el pensionista.
Así es. Ya, se quedaron sin su base los trabajadores.
Sí.
ahorita. Ahora quién sabe quién demonios se va a llevar el dinero y de repente lo van a meter en la bolsa y ya se perdió. Entonces, ¿quién sabe dónde quedó?
Los Afores, ya los bancos.
Pues sí, ellos se quedan con la lana y...
Ellos son los que se quedan con todo.
No sé qué.
La verdad que sí está muy... Es difícil la situación, más que difícil por la postura de los ciudadanos, que los que no toman partido, porque piensan que dicen, pues no somos políticos, sin saber que de ahí la política lo tiene fado, y los que se aprovechan de ella, y en el lado de aquí de los ciudadanos estamos los indiferentes, los pasivos. La verdad que sí lo veo así, ya. Mira, yo no había querido entrar mucho al Face. Ya ves que me resistí mucho.
Sí, sí, sí.
Porque fuera, si tú te vas fuera del grupo, pues que te sigue, como en todas las cosas, ¿no? Vienen los simpatizantes y quienes te siguen, los que simpatizan con lo que tú dices, lo que tú escribes. Pero si te vas ahí más allá, y tú y yo lo sabemos, tenemos amistades que no están en esto, ¿no? Te vas a ese grupo de red social, por eso se llama social, te das cuenta de que sabemos quiénes son gente de clase media o media baja o media alta, como tú la quieras. Ya se vive en otro mundo.
Se oye medio cortado, yo creo que es tu micro, porque de repente como que te oyes y de repente no.
A ver, te decía que
no, eso sí escuché, pero cortadito, sí lo escuchamos, que te vas a las redes sociales y son de clase media y media baja o media alta, pero el caso es que ahí estabas, y luego...
¿Y qué es lo que encuentras en lo que ellos pasan, en lo que ellos escriben? Pues que viven en otro mundo. No ves a esa gente para nada mencionar nada en su mundo de fantasía, con mensajes motivacionales, con completamente apartados de esa realidad.
Sí. Están, sí, ellos, sí. Que están de los mensajes de Navidad, que están de la, o sea, como dices, es social, esa no es como Twitter, pues el Twitter es, sí podemos soltar todo lo que queremos, pero acá en Facebook, pues bueno, de alguna manera es toda la gente con la que te has vivido siempre, la que aceptó ser tu seguidor, y pues platicas con ellos lo que haces en tu vida diaria, normalmente de eso se trata, ¿no? O sea que, y los que somos exhibicionistas, pues nos encanta ahí poner nuestras fotos, la mera verdad, es lo que hacemos. Así que, pues bueno, el caso sí, no, es
pero,
que...
Pero te digo, y incluso son tus amigas, yo menos así lo veo, ¿no?
A veces se enojan porque pones cosas que no les gustan.
Dale, y no te siguen, porque entran y ven tu perfil, y ¿sabes qué, Nanay? Aunque seas tus muy amigas, ¿eh?
Por eso, pero las que se quedan es con las que yo comparto, las que no, pues ya sabes de qué pata cojean, y aún así tengo muchas que son de la vela perpetua y cosas por el estilo que son antiizquierdosas, y ahí están, entonces nada más ya cuando yo pongo cosas políticas, pues ellas hacen caso omiso y siguen con su rollo, ¿no? Pero el caso es que mucha gente a través de eso, de hecho tengo un amigo al que adoro con toda mi alma, porque él lo conocí hace muchos años. Es con el que salgo, que yo le digo Rufi, se llama Luis Morales, y él, de estar del otro lado, ahora está, pero sí, súper de izquierda. Entonces, poco a poco vas haciendo la voz, quieras que no. Yo, varias personas que de veras eran de derechosas, ahora están conmigo, y están con López Obrador, y están con todos los que han sido de izquierda, y todos los que ahora que ven todas las injusticias, porque tuvieron la paciencia de leer lo que yo ponía una que otra vez, empezaron a hacerse de este lado. Entonces, por ese lado es bueno. A veces no, pero a veces sí. Y ya con dos, tres que digas, ya se volvieron para acá, para mí, mis respetos. Entonces, eso es lo que yo, por eso me he quedado ahí. Yo casi tampoco lo usaba, lo tenía, y lo que más era el Twitter, ¿no? Pero ya cuando empecé a poner ciertas cosas ahí, De hecho, una vez él me bloqueó porque yo dije que yo me caía muy bien Chávez, pues, y él era antichavista. Pues ahora también ya vio por qué y todo. Entonces te digo, de hecho, ya ahora, después de que ya se desbloqueó todo, no, hombre, se volvió, pero si bien izquierdoso.
Sí, te digo, hay algunos, pero yo al menos, sí, también, igual que tú, algunos, unas compañeras, amigas, pues aunque no compartan mi ideología, pues me siguen, aunque no hagan caso de lo que yo diga y ellas pongan lo suyo, ¿no?
Ándale.
Pero muchas de que tengo.
Ya me imagino.
No,
ponen cruces, ¿no? Ponen cruces.
Sí, así es. Entonces, digo, pues estamos en un solo. No, ellas. No, que nosotros no están viendo lo mismo que nosotros.
No, ellas ven otro México, yo creo, porque. Pues están como Peña Nieto, que yo no sé de dónde saca sus cuentas y sus cosas. Aunque, como dices ahorita, ya está diciendo que bueno, que acepta que estamos un poco mal. Pero, Dios santo. No, 41 pesos, no, Dios santo.
2 pesos el salario mínimo, te digo, son cosas como para que la gente estuviera indignada. Lo del pensionista, lo de las pensiones en general, no nada
los
más.
Los mismos del pensionista, los del SENDACENTE, todos esos, ¿qué? ¿Por qué no repelan? Dime nada más, ahora la SENTE ya se está dando cuenta que le engañaron vil y villanamente. Perdón, el SENTE, no la SENTE, el SENTE. ¿Y? ¿Qué están haciendo? Nada. Los dejaron amedrentados.
A la SENTE no hacen nada, aceptan todo las humillaciones y todo lo que les están haciendo ellas. Uh-huh. En todos lados, no creo que hay partes como Oaxaca, Michoacán, todos ya sabemos, esos son punto y aparte. Uh-huh. Pero todos los estados como los que vivimos nosotros aquí, pero mira, fuera del grupo rebelde que siempre ha habido, los demás maestros atrás lloran lo que les está sucediendo, pero adelante siguen ahí de sumisos ya, porque uh-huh. tienen terror de ¿sí? que los corran.
Sí, pues de hecho así lo están haciendo, ya están corriendo algunos. Mira, aquí ahí ves lo que les dijo Andrés Manuel, que evalúa Peña Nieto, dice, así reclamó Andrés Manuel López Obrador ante el bombardeo, perdón, contra los maestros para que hagan la evaluación. Luego dice, sugirió que si el gobierno federal lleva a cabo evaluaciones contra los maestros, mejor que empiece a evaluar a Peña Nieto. ¿Quién no ha leído, que no ha leído nada y cuestionó, ¿quién evalúa a Peña Nieto? Señaló que los alcahuetes y los achichincles de la mafia del poder solo se dedican a cuestionar al magisterio. Hay un bombardeo contra los maestros y pidió a los oaxaqueños a mirar cómo Peña Nieto tiene al país, porque aparte que no ha leído, es un gran corrupto, porque hay mucha gente que no ha leído, pero es gente honesta y merece respeto, pero Peña es iletrado y además corrupto. Aseguró que la reforma educativa es nada más afectar al magisterio de México. Dice, someter a los maestros a supuestas evaluaciones para tener la oportunidad de correr a los maestros que no se sometan, y eso no se puede permitir. Ante la crítica que emprendieron los voceros de la mafia del poder debido a que se dedica a defender a los maestros que supuestamente no trabajan y son revoltosos, López Obrador respondió que conoce los 570 municipios de Oaxaca y sabe que los maestros son responsables y trabajan. Y lo que está sucediendo ahora es que quieren escarmentarlos porque son los que defienden la escuela pública, la educación pública, y por eso vamos a estar siempre apoyando a los maestros. No vamos a titubear en eso, es nuestro apoyo, dijo. Expuso que la llamada reforma educativa no tiene nada de educativa, es una reforma laboral. Hasta el rector de la UNAM, Enrique Grau, lo reconoció y añadió que va a ser reforma educativa si no hay nada que mejorar para mejorar la calidad de la enseñanza. Ni se contempla que haya becas, ni desayunos escolares o que mejoren las instalaciones educativas, dice. Desde la tierra que vio nacer el gran compositor Álvaro Carrillo, quien generó canciones que todavía las personas escuchan con alegría y nostalgia, López Obrador insistió en que Morena apoyará siempre a los maestros, porque lo poco que se sabe se lo debe a las maestras y los maestros. Eso nunca será olvidado. En otro tema destacó que como el próximo 18 de diciembre llegará a México el avión de Enrique Peña Nieto de 7.500 millones de pesos y por ello, dijo, solicitó a los 35 diputados federales de Morena que pidieran al gobierno federal acceso para filmar un video que pueda difundirse al pueblo de México y probarles que Peña es un pequeño faraón acomplejado y corrupto. Informó que el avión de Peña es de 25 metros de ancho por 70 metros de largo para 280 pasajeros. Cuenta con restaurante, habitaciones, puede volar a Europa en 10 horas sin recarga de combustible. Asimismo, dijo que Morena tiene un plan para sacar al país adelante, combatir la corrupción y terminar con los privilegios de los altos funcionarios públicos. Si se logran esas dos acciones, habrá ahorros para sacar al campo del abandono, fijar precios de garantía, tener desarrollo, otorgar precios de garantía a los productos del campo, dar bienestar social a los mexicanos. Indicó que por la corrupción que se padece, por la corrupción se padece decadencia, pobreza, marginación, violencia, inseguridad en el país y una banda de malhechores mandan a los tres, en los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Porque es puro cuento que en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República se realicen leyes en beneficio del pueblo. Los diputados y los senadores son empleados achichincles de la mafia del poder. Hay solo 35 diputados federales que se pueden llamar representantes populares, porque los restantes 475 están sometidos a los potentados y lo mismo sucede en el Poder Judicial, porque es un apéndice, no es una independencia de la mafia del poder, no hace justicia y no llevan a la práxima la máxima, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, es un poder sometido. Ejemplificó que ayer se eligieron a dos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno es achichincle de Peña Nieto y una señora, no voy a hablar muy mal de la señora, no me vayan a acusar de machista, pero es igual, una señora obediente, servil, como se eligieron los dos ministros. Uno lo propuso el PRI y el otro el PAN. Los potentados saquearon todas las riquezas del país, se roban el 10% del presupuesto público para que este 2016, que para este 2016 es de 4.750.000 millones de pesos. Es decir, 470 mil millones de pesos. Son dueños de los medios de información más influyentes y también manipulan a 9 de los 10 partidos políticos que existen. Compraron a los dirigentes del PRD, con excepción a Morena, quien es un partido independiente. En otro tema, indicó que con la privatización del petróleo, Petróleos Mexicanos otorgó unas franquicias para construir gasolinas en Estados gasolineras aquí, en Estados Unidos, y venden el hidrocarburo a la mitad de lo que se adquiere en México. Y dijo que en Guatemala no hay petróleo y es más barata la gasolina que en este país, en ese país que en México. Indicó que está de moda en vísperas de elecciones la entrega de despensas para mantener a la gente sobreviviendo y los políticos corruptos se quedan con las tajadas más grandes del presupuesto. Y por ello a los pidió a los oaxaqueños a no vender sus votos. Presentó a Salomón Jara, promotor de la soberanía nacional de Morena en Oaxaca, e informó que Morena participará en las elecciones de 2016 que se llevarán a cabo en la entidad, porque no somos más que nadie, pero tampoco somos menos que nadie. El promotor de la soberanía nacional de Morena, Salomón Lara, informó que este viernes es el tercer día que López Obrador recorre los municipios de Oaxaca para exponer la gravedad de la situación económica y social que padece México y la entidad, así como para decir que el partido político Morena existe desde hace un año y tres meses. Puso de ejemplo que en un año y tres meses superó Morena al PAN y puso de ejemplo que en las encuestas a nivel nacional Morena está en primer lugar en las preferencias electorales. Comentó que los ciudadanos ya no creen en los partidos de la mafia del poder, el PRI, el PAN y el PRD, el Verde Ecologista, quienes firmaron con Peña un pacto contra México para realizar reformas a la Constitución y afectar al pueblo. Como por ejemplo hicieron la reforma educativa para controlar al magisterio, hicieron las reformas energéticas para privatizar el petróleo, el gas y la electricidad. Asimismo, dijo, hicieron reformas para afectar más al pueblo de México y solo beneficiar a un puñado en este país. Y por eso Morena no estuvo de acuerdo con el pacto por México. Y los que la firmaron están arrepentidos, pero ya lo hicieron, y por ese motivo se salió del PRD, porque traicionó a la gente. Comentó que lucha para que en México también las cosas cambien las cosas, porque hay una corrupción tremenda, mucha injusticia, inseguridad, más de 60 millones de pobres, 26.500 desaparecidos en el país, más que en la dictadura del chileno Augusto Pinochet, y eso sucede por los malos gobiernos. Morena explicó, está en desacuerdo con la política económica neoliberal que aplica este gobierno, donde los bienes de la nación se privatizan y se entregan al extranjero, y puso de ejemplo que el gobierno de Peña dijo que en la reforma energética iba a bajar la tarifa de las gasolinas, pero no disminuyó, al contrario, en enero va a subir la gasolina 30%, cuando sube la gasolina suben todos los productos. Denunció que el 70% de las tierras de Oaxaca están concesionadas para la explotación de minerales y por ello Morena lucha porque los recursos naturales sean para los mexicanos. En 2018 dijo Morena busca transformar el país, que haya un presidente del pueblo y para el pueblo, y Morena se prepara para participar en la elección de 2016, donde se renovará el gobierno al Congreso local y presidentes municipales. Queremos que Morena gane Oaxaca. Dijo al explicar que cuando triunfe Morena en la entidad, se entregarán 2.200 bimestrales de apoyo a los adultos mayores y de forma universal apoyará a los discapacitados, becas para las madres solteras y alumnos de la preparatoria. Añadió que habrá el 100% de inscripción a los jóvenes que quieran estudiar el nivel superior, que las carreteras sean pavimentadas con concreto hidráulico a partir de la mano de obra de los municipios y que todos los centros de salud tengan medicinas gratuitas y médicos todos los días. Por la tarde, López Obrador visitó los municipios de San Sebastián Ixcapa y estará en San Andrés Paltepec, Santa María Huazontitlán, Oaxaca. Así que bueno, como ves es la nota, pues que estaba muy ad hoc con lo que estábamos comentando.
Sí, sí, es la realidad y así. Uh-huh. Desgraciadamente lo que estábamos diciendo, mucha gente no está viendo lo que le está sucediendo, porque sí hay quejas, sí ves a la gente que de verdad ya no le alcanza para vivir, pero no entienden de dónde les viene. Uh-huh. Porque te digo, pues, en estados que decíamos anterior, que en estados como el tuyo y como el mío lo vemos, que la gente se está muriendo de hambre. Uh-huh. pero no se mueven, no se atreve a levantar la voz, no se atreve a salir a la calle. Uh-huh. A pelear por sus derechos. Aquí está el problema de las tierras, está el problema del petróleo que se han llevado y que ha dejado más pobre al estado. Estamos más pobres que cualquier estado que no es petrolero.
Exactamente.
Y nadie ha reclamado nunca nada. Y ves que salen los funcionarios, los gobernadores de sus puestos millonarios.
Ah, claro.
Y como gentes que nos conocemos, la mayoría, sabemos que cuando entró no llevaba nada y que cuando salió era el rey del mundo.
Así es, siempre le pasa lo mismo. Pues ya ves también, Fox estaba quebrado y ahora ya...
Por eso.
Ahora ya es dueño de petroleras.
¿Conociste el caso de Fox? Uh-huh. Por la cercanía y sabes cómo estaba su rancho y todo. Así. Entonces ve ahora.
Sí.
¿Y qué hace ahí la gente?
Por cierto, ayer pasé por ahí.
Que incluso con el Calderón, cuánta lucha, no más sangre, de todo. Y poco a poco ya, si tú te observas, se va diluyendo toda esa esa indignación y ese coraje que había en contra de Calderón, de tanta gente que estaban matando. Uh-huh. Sí, ahí de vez en cuando sale uno que le grita asesino o le dice cualquier cosa, pero anda como Juan por su casa.
Sí, México, como si nada hubiera pasado, igual que Salinas sí huyó y estuvo allá en, ahora sí que aislado un tiempo, pero ya regresó y aquí está, ya está más vivo que nunca.
Sí, te digo. Y lo que pasa es que en este caso, ahora en México, ya le buscaron la forma, la cajita china. Uh-huh. En la que no es una tras otra la que le meten a los mexicanos para que se estaba indignado por una y se indigne más por otra y se olvide de la anterior.
Así es, ahora sí que la doctrina del shock, punto.
Sí. Uh-huh. Entonces, estamos, por ejemplo, te digo, estábamos hablando y comenzamos hablando con lo del verde. Uh-huh. No, así como el verde es tanto, hace mismo. Y dice que en la jornada, por ejemplo, apareció que el verde mintió y ocultó información según expediente.
Sí, fue el que leí hace rato.
¿Eh?
Fue el que leí al principio del programa.
Es lo que leíste.
Ajá.
Entonces, dices, bueno, ¿quién no sabía de eso?
Todos, solamente se hacían tarugos ellos.
Todos. Exactamente. ¿Quién no sabía de eso? Entonces estamos hablando de que nosotros vivimos, pues, tratando de luchar, de despertar la conciencia del pueblo, por un lado, pero por el otro les entra la desilusión cuando dicen no pasa nada, que eso es lo que realmente sucede ya. La gente que despierta, como no en su momento se da cuenta, le hace entender de dónde viene lo que le está sucediendo, pero cuando ve este tipo de cosas, lo primero que dice, pero si no les pasa nada, todos se tapan con la misma cobija.
Todos. No, 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 es que qué cosas.
Desgraciadamente así es. Y mira, hablando de esa situación también, la otra semana hablamos con por lo de Venezuela, ¿recuerdas?
Sí, claro.
Les va a pasar lo mismo ya.
Sí. Fue lo que le estaba yo comentando a la doctora Nancy. Fue lo que le estaba comentando a la doctora Nancy. Que le decía, les va a pasar exactamente lo que estamos viviendo nosotros. Y lo que sucede es que es una engañadera de las gentes, pero bárbara, porque les prometen que inmediatamente van a tener todas las cosas que les estaban faltando, que ellos mismos estaban deteniendo, porque son los dueños de las tiendas, y como no querían tener precios de garantía, entonces empezaron a ocultar todos los productos. Ya ves que nos decían que hasta las toallas sanitarias tenían precios de locura, pues.
Y lo hicieron ya.
Por eso te digo, eso fue lo que hicieron los. Pero ahorita no van a poder, no van a poder, porque quieren ya quitar todas las leyes. Pero la ventaja es que en Venezuela sí tienen candados las leyes. Aunque creo, estos son tan sinvergüenzas que candados o no candados, de repente les vale un queque, ¿no? Entonces, pero la cosa es que ellos, por ejemplo, lo que hagan el Congreso, aunque es mayoría, pero mayoría calificada, queda con mayoría calificada los de derecha. Entonces, ¿qué va a suceder? Van a meter las leyes, pero el presidente tiene veto, puede vetarlas. Nada más que lo que van a querer hacer es sacar a Maduro. Van a querer quitarlo del
Según lo que nos explicaba esa Nancy, que sí habían avanzado mucho porque el techo electoral de ellos era de 7 millones. Uh-huh. Y que subieron 300 mil. Uh-huh. Dice que eso significa que pues no es nada en ese universo, que el pueblo chavista estaba molesto por lo que estaba sucediendo, la guerra económica, y que muchos como acá no lo entendían, que no era culpa del gobierno. No votaron, pero tampoco votaron por la derecha. Uh-huh. O sea, hicieron
lo mismo. Sí, lo malo, no votaron.
El voto nulo, el no votar es lo mismo.
Exacto, es lo que yo les decía.
A quien se beneficia a la derecha, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto.
Dice, al no votar, pues ahora esa gente, pues está asustada. Uh-huh. Está asustada porque por todo lo que ya estás diciendo que van a hacer.
Sí, sí, entonces ahorita ya le están pensando. Estaba hablando el otro día también con ella. De hecho, aquí me quedó en Skype los comentarios que me hacía, ¿no? Entonces, deja ver si por aquí los tengo. Más que ya ves que de repente se me atoró.
Sí, igual conmigo estuvo ella platicando y ahí me decía ella cuando yo le dije, bueno, pues es que ahora lo van a poder hacer si tienen la mayoría en el Congreso, ¿no?
Exacto.
Entonces ella me decía que no era tan fácil porque aquí sí existe la revocación de mandato. Uh-huh. Y para todos, o sea, no incluyendo a los a los diputados, o sea que ahí en sus leyes la revocación de mandato es tanto para el presidente como para los diputados y uh-huh. todos. Uh-huh. Entonces pues ahí nada más que el pueblo saliera de nuevo y se les enfrentara y pidiera la revocación de mandato cuando se dieran cuenta de lo que les están haciendo.
Ajá. Pero la, a ver qué sucede, porque todavía faltan 4 años para eso. Ahorita no pueden hacer nada. Pero la misma gente se va a dar, bueno.
Bueno, la revocación de mandato sí se puede, ¿no, ya?
Ah, pero quieren revocar el mandato, sí, pero de bien. Pero de Maduro.
No, la de los estos derechistas. Sí se puede si el pueblo se une.
Ah, bueno, sí, como en todos lados, ya ve con lo que pasó con Chávez, que se unieron y mandaron al carajo a todos los que ya habían hecho hasta que jurara un presidentucho que habían puesto ahí, ¿te acuerdas?
Sí.
Ay, no, qué cosa.
Sí, te digo, estamos hablando de muy parecida la situación en que ellos están cayendo en la que nosotros caímos. Uh-huh. Y era lo que yo le decía a ella cuando me lo comentó, le digo, pues se van a arrepentir, y porque nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde.
Exactamente.
Cuando la estén pasando como la estamos pasando nosotros los mexicanos, entonces pues se darán cuenta de lo que tenían, a pesar de sus luchas en contra de los empresarios y de uh-huh. todo, pero era el pueblo, la mayoría del pueblo es manda, le digo. Y en este caso ellos cuando se agarran del poder, ellos mandan.
Así es.
Y ella me dijo eso, ¿no? No lo creo, porque aquí existe la revocación de mandato, y si el pueblo se pone, se levanta, los pueden tirar. Bueno, pues a ver si es cierto, pero te digo, ojalá
que el pueblo reflexione y vea lo que tenía. Entonces, ¿y quién provocaba la crisis de desabasto? Porque pues son los mismos que les estaban engañando, que vamos a tener todo en cuanto saquemos a los legisladores, vamos a tenerles toda la comida que nosotros les estamos quitando, ¿verdad? No sean tarugos. Pero bueno, a ver qué sucede por lo pronto. Pero acá nosotros, la verdad es que, híjole, sí está duro. Está sí, duro.
En el caso de nosotros, la situación en México cada día es más difícil.
Solamente sí. Ellos no lo ven.
Sí, no, estamos, pero te digo, ahorita están, ya ves, ya todos contra Andrés Manuel, no usan cómo descalificarlo.
Sí, no.
Sí, y el Bronco está ya más que apuntado, ya hasta lo dijo. Dice que ya también se siente candidato.
Ay, no.
Asumenacha, y después de pensar de que es parte de lo mismo, mira, porque ese es el caso de los independientes, como el caso del Bronco.
Ajá.
Pues toda su vida fue priista.
Toda su vida, nada más sale 6 meses antes y se pone disque independiente, de acuerdo con Salinas y de acuerdo con todos, para seguir en el poder el PRI.
Sí, ya es. Pero las hienas, aunque se separen de la manada, nunca dejan de ser hienas, y tú lo sabes.
Así es. Yo, fíjate, tuve un problema. Bueno, en esa semana saqué a una amiga la bloqueé, ahí precisamente en Facebook, porque empezó, ella es desmadre, es de ahí de Monterrey, y es de esas del Tigres y no sé cuánto. Pero quién sabe qué le dijeron a alguien, que ya deja tus babosadas y ponte a aprender por el país y cosas por ahí. Alguien le dijo algo, y entonces salió, a mí no me estén con sus tarugadas, es que quién sabe cuánto, yo de política, quién sabe cuánto. Y ya le dije, amiga, te quiero mucho, nos podemos ver por WhatsApp o por teléfono, pero pues si no te gusta ver de política, pues mejor te bloqueo, así no te enfermas. Y de plano ya, pues ni modo, o sea, porque la verdad, ¿qué caso tiene? O sea, yo sí veo pues que le falta en ese sentido mucha conciencia, pero bueno, la respeto porque es mi amiga. Pero ya que empieza a soltar, pues si ya es lo más pongo yo, es cosas de política. Así que pues bueno, total que ya la mandé al carajo, y pues bueno, lo bueno es que va a estar contenta, porque yo creo que va a ganar su equipo, el Tigres. Creo que hoy es el partido, ¿no? La final, creo.
Sí, creo que sí.
Ay, no, pues bueno, el caso es que eso me sucedió en la semana, a propósito de las cosas sociales, pero de que en México no le gusta que le digan cómo estamos, porque dice que pues que huevones que trabajen, pues que para que se la partan. Y ella ya le pasó que la dejaron sin chamba y ya le andaba. Le digo, que para que veas, ¿verdad? Y no encontraba.
Y es que todo esto del trabajo esto de los outsourcing, todo esto, que es lo que tienen ahora, que dicen, ya se crean no sé cuántos empleos, sí, pero qué calidad de empleos tienen. Uh-huh. Todo está direccionado a explotar al trabajador, al tenerlo inmerso en conseguir para la comida de la familia, y que no se dé cuenta de lo que le está sucediendo. No es por cosas del destino, sino uh-huh. es por decisiones de los que nos están gobernando.
Exacto.
Y que vean la vida que llevan ellos de faraones y la vida que estamos llevando nosotros los de a pie.
Uh-huh. Sí.
Mira, Peña no actúa solo.
No, Peña no actúa en nada, nada más. Peña no, es el títere. Él no, por él no sale nada, yo creo. Todo está manipulado por todos los que están detrás de él.
Sí, los políticos, empresarios, representantes del gran capital financiero, los gringos. Eso es lo que lo hace moverse hacia donde les conviene. Es un entramado de intereses. Él solo puede actuar de acuerdo al guión que le dieron para que le dieran la para que le concedieran la presidencia.
Uh-huh.
Pero él no puede maniobrar nada que pueda resultarle beneficio del país. ¿Por qué? Porque pues a él lo pusieron y le dieron el lugar para que eso, para claro. que vigile y cuide los intereses de este grupo de
sinvergüenzas. Ahorita estoy
de países.
Exacto.
para acabarla de fregar. Ya México no es de México.
Uh-huh. Ahorita estaba viendo aquí en la jornada que el país celebra tweet de EPN. ¿Qué será de esto? Pensé que el diario El País, el de alguna cosa que había dicho, pero no, parece ser que es lo de la COP. O sea, México, por lo de la COP 21, de lo del grupo de los 195 países que se adhirió a la COP. Ay, ¿qué van a andar celebrando tú? Pero bueno, te digo, dentro de todas será una buena. No, pensé que era que el diario El País había alegrándose por un tuit que había puesto Peña Nieto, pero yo pensé que era que había puesto algo en favor de los empresarios o cosas así, pero no, es por lo de la COP y que en nuestro país, México, pues ya eso. Y aquí estoy viendo en El Mundo, dice que pide Maduro al ejército alistarse para una guerra no convencional. No sé si viste esa ya en El Mundo.
No, no
lo he visto. Ahorita la acabo de ver, dice, no permitiremos que la derecha y la burguesía entreguen la soberanía, subraya. Pide Maduro al ejército alistarse para una guerra no convencional. Disidentes del PSUV acusan al mandatario venezolano de traicionar a Hugo Chávez. Dice, el presidente venezolano Nicolás Maduro pidió ayer a las Fuerzas Armadas prepararse para una guerra no convencional durante un acto en el que prometió mejoras laborales a los militares, casi una semana después de su derrota en las elecciones legislativas. Yo solo les digo, mujeres y hombres, prepárense para defender la patria y que nadie vacile. No permitiremos que la derecha y la burguesía, desde las posiciones de poder que han conquistado, entreguen la soberanía, la independencia y la justicia que se han construido durante años de sacrificio. Expresó en el primer acto militar que preside desde los comicios legislativos. Aseveró que la oposición está asustada por su triunfo en las elecciones y advirtió que la derrota del oficialismo coloca al país frente a una crisis contrarrevolucionaria de grandes dimensiones. En las legislativas de hace una semana, la oposición propinó la peor derrota al oficialismo en 17 años y se propone impulsar varias leyes desde la Asamblea, incluyendo una amnistía para liberar a los opositores políticos presos, la cual, aseguró Maduro, será rechazada. El presidente dijo que, utilizando su triunfo circunstancial, la oposición quiere entregar la soberanía del país y sentar las bases para doblegar la revolución bolivariana. A esta patria no la dominan y no la hacen retroceder. A costa de nuestras vidas no lo vamos a permitir. Ellos, la oposición, vienen vestidos de corderos. Todos ellos forman parte del grupo, de grupos económicos, y están atrás de estos, aseveró. Agregó que antes de asumir la mayoría en la Asamblea, la oposición está amenazando con derogar leyes que benefician al pueblo. Preguntó si debe quedarse con los brazos cruzados cuando la Asamblea le niegue los créditos necesarios para continuar con las misiones sociales que buscan atender a los sectores más vulnerables. Maduro advirtió que ante ese escenario la oposición debe saber que el pueblo está listo para una nueva rebelión ante las amenazas. En tanto, el grupo Marea Socialista, fracción disidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, está pidiendo medidas económicas urgentes y acusa a Maduro de traicionar a su antecesor, Hugo Chávez, al permitir que la corrupción, la burocracia y la incompetencia florezcan en el país. En todos lados se da eso, ¿eh? O sea,
hay que tiene traidores, pero también
se te corta mucho, Arquerita, se te corta mucho en se te corta el sonido, o sea, no se hace tener el cable roto. Mientras, déjame seguirle, en lo que tú arreglas voy a seguir leyendo esto. Dice, están liquidando la revolución, declaró Gonzalo Gómez, líder del grupo, quien calificó la victoria de la oposición de sacudón que llama a un cambio de políticas. Por otra parte, casi una semana después de la aplastante victoria de la oposición en los comicios, algunos de sus diputados electos se volcaron el sábado a las calles para celebrar, de la capital venezolana, para celebrar junto con sus seguidores. En una de las laderas de la barriada capitalina de Petare, una de las más populosas y pobres del país, se hizo una fiesta callejera en la cual el diputado opositor reelecto Miguel Pizarro, del partido Primero Justicia, se reunió con decenas de seguidores y habitantes de esa comunidad. La coalición opositora de la Mesa de Unidad Democrática, que agrupa una veintena de partidos, logró en las elecciones del domingo anterior 112 de los 167 escaños, lo que le garantiza una mayoría calificada que le permite convocar a una asamblea constituyente y aprobar una reforma constitucional, designar o remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y nombrar a los rectores del Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General, el Contralor General y el Defensor del Pueblo. El oficialismo, que por tres lustros había dominado el Congreso, deberá manejarse a partir del 5 de enero con 55 diputados. Y acá, están algunos comentarios de un desaforado. Dice, en México se dice y si pierde arrebata. Es muy divertido ver, al menos para mí, que cuando ganan los políticos todo es limpio, todo está bien, se hizo la voluntad del pueblo, pero cuando pierden no, ellos patalean, le echan la culpa a todo, menos a ellos. Me burlo y me regodeo de esas porquerías, ahorita me descalificarán, pero yo ya ni entro a leer esto de nuevo, así que imaginé la importancia que le doy. Ay, pues no, no sé qué dice este tonto, pero bueno, en fin. Ahora sí que...
Sí, te digo, en el caso de ellos, pues tienen un pueblo más despierto que
nosotros. Y mucho más informado, mucho más informado. Mucho más informado. Todos tenían la Constitución y tenían que leerla.
Sí, están más informados que nosotros y eso, pues, es un avance bastante importante, porque es fácil que los engañen y que les quiten lo que ya tienen ganado. Eso ya es, te digo, es un avance muy grande, muy significativo. Sí. Y también estaba viendo que sacan extranjeros 91.180 millones del país en poco más de dos meses.
Así fue, y ahí están metiendo de nuestras reservas para apoyar al disque peso, que se nos va a ir a 20 pesos, ya verás, en enero. Ahorita están 17.70.
Dice que es la primera salida de capital especulativo desde 2002, dicen los especialistas. Uh-huh. Imagínate, ¿qué nos espera?
No. ¿A dónde vamos a parar? Digo, vamos a andar como los de... Ahora va a ser el corralito mexicano.
Sí, digo, ¿y por dónde va? Te volteas, ves esas cosas, ¿no? Como dijo López Obrador, su crítica. El gasto del avión de Peña equivale a 1.230 casas de Infonavit, que ya ves que ahorita están paradas, que uh-huh. No están haciendo casas. Que no están dando casas por la situación económica. Uh-huh. Entonces estamos viendo que cada día estamos de malas en peor.
Que lo vendan, el diante de avión, que lo vendan y se acabó.
¿Qué van a vender ya si ellos para eso están? Ya ves que esos viajes están, cada que sale del país, te lleva con él.
Arquerita, necesitas comprar un micrófono porque se te hace así como eco la voz.
Se me hace que no es el micrófono ya, sino que es la entrada de del micrófono, la que ya me está fallando.
Sí, por eso, pero la entradita es la que hay que repararla, repararla. Sí. Cambiarla nada más.
Y te decía que cada día estamos viendo las cosas, las situaciones más difíciles, y creo que ahí es donde cabe decirle a Morena que pues con lo que sea, como decía Andrés Manuel,
con lo que se pueda y hasta donde se pueda,
con lo que se pueda hasta donde se pueda llegar a la gente informándola de todo lo que estamos viviendo y por qué, la explicación del por qué. Porque la verdad que no creo que este país aguante tanto ante lo que nos está viniendo encima. Y
ay, qué cosa. Te escucho, pero así cortado, que lo que se nos está viniendo encima.
Creo que no creo que ya el país aguante.
¿No crees que el país aguante? ¿No crees que el país aguante más ante lo que se nos está viniendo, no?
Sí.
Ahora estoy traduciéndote a ti.
Sí, no se puede cerrar los ojos ante todo lo que la avalancha que se nos viene encima. Ves todas las formas que han autorizado y que han levantado, esos que ahorita se están llevando sus millones de pesos para de aguinaldo, los levantadedos, todas es el pueblo. Ya no hay ni una ley de las que ha sacado en este gobierno que sea para protección y para ayudar a los ciudadanos.
Ya no le muevas al o le estás moviendo o no.
Sí, le estamos
moviendo. No, déjale mejor así nomás, para que si le estás moviendo se oye cuando le detienes y le mueves. Ya mejor nomás ya puestito y ya no hace tanto ruido, nomás déjalo en un solo lugar. A ver si así cala bien, ¿no?
Sí. Te digo que hay que buscar una forma. Yo no sé, a veces me entra una impotencia ya.
Pues sí, a todos.
Bueno, despierten, que vean lo que está pasando. ¿Qué está pasando todo?
No, Arquera, tenemos muy cortada. ¿Qué haremos? O sea, sí te digo, pero como que se oye mal. Entonces.
Voy a tratar. ¿Ahorita?
Ajá, voy a poner algo de música mientras. Voy a poner algo de música mientras en lo que tú tratas de arreglarle ahorita.
El querer, y sin tus besos en mi chaleco nada me cubre la piel, punto y seguido. Como ves, solo pienso en ti yo, no me interesa la perestroika, ni el baloncesto, ni la river. Un sufrimiento a plazo fijo llevo en el pecho, mujer. Quiéreme otra vez, llénate de mí, vida tengo yo, solo junto a ti, mamá. Es la segunda carta que escribo y no recibo nada de ti. Ya no me importa si algo en el barrio o aumentará la inflación. Tan solo vivo por refugiarme desnudo en tu corazón, punto y aparte. Júrame, eso quiero yo tuve. Cobra esa póliza de seguro si de amor muero. Y al menos háblame por teléfono algún consuelo de amor. Quiéreme otra vez, llena de mí, vida tengo yo.
mi pasión, envuelta en una llama solo de cariño y un poquitito de amor es lo que te pido. Que no, sin ti me rindo. Y en el bolsillo de mi chaleco, mira, nada me queda, todo te lo di.
Estamos de regreso, Arquerita. Esperemos que ya jale mejor tu micro.
A ver si me escuchas mejor.
Sí, ya, te escucho mejor.
Permíteme un momentito.
Sí, nos ponemos algo de música tal vez.
Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes. Vagaré por tu vientre mordiendo cada ilusión. Vivirás en mi...
Bueno, estamos de regreso,
pues
ahora sí ya.
Aquí seguimos ya desde en el estado, en Campeche. Que siguen insistiendo los productores en meter la soya transgénica. Se hicieron, ya ves que metieron su amparo aquí en toda la península. Y aún así siguen, de verdad, queriendo la zagarpa autorizar la zona.
Desgraciados. Han de estar, pero con el moche bien grande, ¿no?
Por la presión de los menonitas.
Sí, no, malditos.
Porque ellos son los que están sembrando la soya transgénica. A eso se dedica.
Sí, sí.
Entonces, estamos.
Yo ahora los veo y ya ni el queso les compro.
De verdad que si llegan a hacer, van a acabar con la mielera que usted lo significativo que ahorita tenemos nosotros, porque hasta el petróleo ya ves que lo...
Oye, muy mal, están, Arquera, otra vez se es mal.
Ya lo están acabando, ah, sí, todo sí. Lo del petróleo.
Ajá, sí. Petróleo, y ahora no, lo que el productor que era mayor productor de miel del país, y de muchos lados, ¿no? De muchos países.
Sí, es mundial. Y entonces ahora están metiendo la zagarpa por la presión de los menonitas, se están metiendo... que quieren derribar ya el amparo que metieron para que no se sembrara la siembra de la soya transgénica.
Pues que presionen, todo el mundo presionar a que no dejen a los menonitas y que se larguen los hijos de su chingado país y ya. No, aquí también en Chihuahua hacen lo que se les pega la gana.
Sí. Dice que, ¿cómo le llama? Dice, con el amparo para la latente prohibición de la soya transgénica de Campeche, el delegado de la Zagarpa, Cruz Alberto Uque Hernández, señaló que los recursos federales del 2015 fueron utilizados en su totalidad. Además, que la situación de la oleaginosa hizo que muchos productores campechanos metieran su licencia para la utilización de soya transgénica en su tierra por bajo costo de producción. Eso no son los locales. Y ya en una publicación anterior salió que lo que lo están pidiendo son los menonitas. Pero como están en suelo campechano, dicen que son campechanos.
Bueno, pues ya más bien es la nación menonita entonces en Campeche.
Dice, Uque Hernández declaró que la situación con la soya transgénica aún no ha terminado, pues hay campesinos en algunas zonas del estado que están pidiendo su licencia para poderla sembrar. Dijo, entonces...
Otra vez,
ya la está metida, pues imagínate.
No. Para hacerles el... Ahora sí que el, la balona, ¿no?
Así es.
¿Cómo se llama el diario Carta Abierta?
La Página Abierta.
Ah, sí.
Pero yo lo estoy leyendo ahorita, en el, por esto, ¿eh?
Ajá.
En la parte de Campeche.
Ajá. Mira. Ay, no, qué cosa.
Pero la situación es esa. Está trabajando para que metan esto.
Está
cada vez... verdad que ya no sabemos ni quién tiene la razón de esto. Exacto. Porque según las la van a tener si siembran la soya transgénica, imagínate. Y a los de, que metieron su amparo, que es no más fue Campeche, es Yucatán, Quintana Roo, todos en conjunto de la península.
Uh-huh.
Es porque te digo, la afectación a la miel es grande, ya.
Muchísimo, pues es que si afectas a las abejas, ya no producen igual.
Y además la miel que producen viene contaminada. Ya sucedió y por eso fue que metieron el amparo.
Uh-huh.
Porque una miel que mandaron, miles de toneladas de miel que mandaron a Alemania, y de que estaba en una zona cercana a las siembras de transgénico, la regresó a Alemania porque dijo que estaban contaminadas con transgénicos.
Pues imagínate. Sí. Ahora la van a mandar toda aquí al país, adentro del país, a saber.
Pues sí. Pero pues, fíjate.
No,
la afectación que reciben ellos, porque al los países de Europa no recibir la miel, pues nada más por México no van a tener la misma ganancia ni nada.
Exacto.
Pero y van a irse acabando la ley, la cosa de las abejas.
Por supuesto, por supuesto. Y eso sí no lo podemos permitir, así que tienen que ponerse, como dicen, las pilas allá, pues ni modo que uno vaya de aquí para allá, está muy lejos, pero que la gente salga y proteste, que detengan a esos infelices.
Sí.
Esa es la única, o sea, detener a esa gente, porque si no, se nos va a acabar, pues, la miel.
Aquí los campesinos ya ves que han estado, pero bien presentes, han hecho todos los movimientos para conseguir ese amparo. Para ellos fue muy difícil porque están en contra de todos, están en contra de la Zagarpa, están en contra del gobierno. A pesar de eso ganaron el amparo. Uh-huh. Pero ahorita los que sigue la Zagarpa sigue dale y dale peleando de que no afecta en nada.
No, qué malditos. No afecte nada, tienen que afectar, o sea, que sacar cortar toda su tarugada de ¿cómo se llama? De soya, y a ver a quién se la dan, pero ni los animales la van a querer.
No, y ahí el maíz y todo, y aquí hay mucha tierra disponible y tierra muy fértil. Uh-huh. Van a acabar con todo.
No,
van a acabar con todo porque ya sabe que donde siembran y meten el transgénico, esa tierra queda contaminada, queda mal, ya no se puede, ya no es utilizable.
Uh-huh.
Entonces, imagínate qué es lo que va a suceder con todas estas tierras si se ponen a les dan la autorización y se ponen a sembrar transgénicos todo el mundo.
Uh-huh.
¿Está mal?
Pues claro que está mal. Ay, no. Estaba leyendo también aquí que el Alito no gestionó recursos, los dejó su compadre Fox. Y luego también aquí que hay que hablar con la verdad al pueblo, demanda Morena a Alito.
Sí, porque él dice que todos los gastos y todo lo que está ahorita haciendo, ya fue gestionado con anterioridad. Sí, lo único que no aclaró es que la anterioridad fue el Purush, que así le decían al gobernador, a Fernando Ortega.
Ajá.
Que él fue el que le dejó todo listo, se lo dejó todo en bandeja ya.
Sí, claro.
¿Para qué? Para que, ¿tú crees que aún si encuentra anomalías en los presupuestos y en todo lo de los gastos de gobierno anterior, él va a decir algo? No va a decir nada.
Aquí está diciendo, dice Carlos Martínez Aque, coordinador parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, desmintió en la tribuna del Poder Legislativo las gestiones y las obras de los primeros 100 días que tanto ha cacareado el ilegítimo y espurio Alejandro Moreno Cárdenas. hay que hablarle con la verdad al pueblo. No hay que pretender colgarse y ponerse estrellitas que no nos corresponden. Y si la administración anterior, por negligencia, ineptitud o porque se quedaron con el dinero, no iniciaron las obras en cuestión, así debería de decírselo al pueblo de Campeche. Y si aún existe el dinero y no se ha ejecutado, hacemos el llamado para que antes del 31 de diciembre se inicien los trabajos respectivos para evitar que esos recursos se pierdan. Por la ineptitud de funcionarios, porque simple y sencillamente los señores que nos gobiernan deciden que no se les da la gana hacer las obras que todos se merecen, puntualizó. El diputado morenista manifestó que para este año a Campeche se le destinaron, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 357 millones de pesos para 54 proyectos del ramo 23, pero en un informe reciente de transparencia y presupuestaria de la misma dependencia se habla de 430 millones de pesos para 74 proyectos, y eso, dijo, es información pública. Planteó que en este último documento se incluyen las obras de fondo de apoyo en infraestructura y productividad por un monto de 63.517.835 pesos, y mencionó que las obras están también incluidas en un documento del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, el INAFED, de la Secretaría de Gobernación, la SEGOP, encabezado por el exgobernador de Campeche, José Antonio González Curi. En el documento de transparencia presupuestaria se precisa que para el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal se destinaron 50 millones de pesos a los 11 municipios para 41 proyectos para el Fondo de Cultura, 7 millones de pesos.
Perdona, ese González Curi es el gobernador anterior a, ¿sí?, Fernando Ortega.
Al que estaba ahorita.
Desde, fíjate cuántos sexenios lleva, ¿eh?
Uh-huh. No, ya qué bárbaro, 18 añitos ahí. Luego 7 millones de pesos con un proyecto para el Fondo de Infraestructura Deportiva, 30 millones 640 mil pesos para 7 proyectos para el Fondo de la Accesibilidad para Personas con Discapacidad, 9 millones para proyecto para el Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad, 63 millones para 16 proyectos y para proyectos de desarrollo regional, 270 millones de pesos para 8 proyectos de taller. Montándose, digamos así, en los proyectos ya aprobados el 21 de octubre de 2015, el espurio e ilegítimo Alejandro Moreno anunció que la inversión de más de 2.120 millones de pesos durante los 100 primeros días, según él, para darle respuestas y resultados inmediatos a los campechanos, reactivar la economía y alentar las opciones de empleo y desarrollo, indicó. En el evento se hizo la presentación de las obras y acciones de impacto estratégico que su administración supuestamente ha proyectado realizar en materia de infraestructura hídrica, educativa, pavimentación, alumbrado público, carretera, seguridad, justicia, vialidad, vivienda deportiva, productiva y turística. Cuando todos estos proyectos ya estaban aprobados desde la anterior administración por el gobierno federal, como lo demuestran las publicaciones de las que hemos dado cuenta. De la misma forma, Martínez Aqué dijo que alito en octubre significó que, contrario a la etapa complicada y difícil en materia económica que tradicionalmente enfrenta un gobierno en el último trimestre del año, su administración ha fortalecido las gestiones ante el gobierno que encabeza el presidente Peña y se ha logrado concretar recursos por un monto de más de 2.120 millones de pesos para invertirlos en 11 municipios. Además abundó... Ay, perdón. Déjame ver. Además, no, está larguísimo el, sí, el ¿cómo se llama? No,
ya con eso ya.
Sí, con eso que se den cuenta que.
De lo que hace, ¿no? Él dice que se hizo población, que le, todo lo ha hecho en estos 100
días.
No, no es cierto. Uh-huh. Si engañan, en todos lados ya es exactamente lo mismo.
Son una farsa, dice, gestiones y obras de los primeros 100 días de Alito. Pues sí.
Sí.
Ay, no, qué ya, cosas.
Estamos en todo. Aquí todo es falta y allá y muy poca gente puede hablar, los periódicos, si tú ves, todos hasta por esto manejan las cosas con cuidado.
Uh-huh. Porque sí, ya tienen miedo,
la amenaza incluso a periodistas, a reporteros del por esto, aquí los han sacado de las reuniones, el mismo gobierno los rechaza, no los deja de trabajar. Uh-huh. Ya estuvieron la semana pasada, todavía estaba el proceso mandando esos mensajes, ¿no? Uh-huh. Que a sus reporteros aquí los estaban tratando muy mal y no los dejaban participar en todas las conferencias de gobierno. Uh-huh. Uh-huh. ¿Por qué? Porque están amenazados, él lo dijo, puede meterte ahorita, ni uno el que hable, ya sabe,
le va mal. No, qué cosas. Ahí está la dictadura. Ahí sí, en Campeche sí es la dictadura perfecta, ¿eh?
Sí, no, pues sí, imagínate, 86 años de PRI, pues imagínate si no es dictadura.
No, no, qué cosa, qué cosa. Ay, Dios mío, pues mira, estamos casi a terminar la hora, nos quedan 9 minutitos. ¿Algo más que tengamos por ahí para comentar, ya sea en lo personal o en lo... Bueno, ya ves que sacamos adelante las situaciones que enfrentábamos ahí en como comité de coordinación, ¿verdad? Bueno, como sí. Coordinación. Pero bueno, qué bueno que ya salió eso y no sé cómo...
Y esto es para todo, ya. Nosotros como en la situación en que estamos... Y después de tantos años de lucha, yo creo que debemos aprender algo de todo eso, de todas esas experiencias que hemos tenido, ¿no?
Deberíamos.
Que deberíamos, porque cuando comienza a haber este tipo de rompimientos, no digo que vivamos así como de luna de miel y que todo aplaudamos y digamos que sí, no, porque aunque la gente diga lo que diga, no somos títeres, los que estamos aquí se supone que somos seres pensantes, ¿no?
Claro, claro.
Que somos los que nos estamos revelando ante las situaciones del país que ahora se están viendo, que todo lo que dijo Andrés Manuel se está cumpliendo al pie de la letra.
Exactamente.
Que no eran inventos ni eran discursos de campaña, se están viendo, ya lo estamos viviendo. Bueno, pero nosotros aquí adentro como movimiento, no como partido, como movimiento que no está de acuerdo con las políticas que están llevando y al peñadero que nos están llevando, debemos medirnos en ciertas cosas, ya. No decir que sí todo, ni tú ni yo lo hemos dicho nunca.
Claro.
Pero sí tener cuidado porque salgamos, saquemos nuestros pleitos y nuestros desacuerdos al público, ¿qué sucede? Nos sumamos a toda la fila que está detrás.
Exactamente.
En contra de este movimiento, en contra de Morena y en contra de López Obrador.
Así es. De acuerdo con el comentario. Y bueno, pues lo bueno es que ya salió adelante esto y pues apoyarnos entre todos, más que nada la unidad, para poder enfrentar todo lo que viene. Pero como te decía, ya no quiero volver a estar ahí como que estaba con el muerto tendido.
Sí, claro, la unidad no significa, que quede claro para nuestros compañeros y para los que nos escuchan, que seamos cómplices ni hacer lo mismo que hacen los de enfrente.
No, claro que no.
Sino nuestros desacuerdos, todos, hablarlos, decirlos entre nosotros, sin que llegue a la descalificación y sin que llegue a los pleitos públicos, que lo único que hacen es hacerle el caldo gordo al PRI, al PAN
y a todos los,
sus corifeos.
Así es. No, nada que se nos parezca, nada que se parezca a ellos.
Así es.
Pues bueno, amiguita, me despido de ti, ya son 9:54. No sé si vayan a estar los que siguen, porque parece ser que por allá había problemillas, pero ya me fijé que son otras personas. No, ya estoy a punto de entregar la señal allá con candelas. Y pues bueno, que tengan un excelente fin de semana y que tenga toda la semana sea tranquila. Váyanse con cuidado, no beban y manejen. Yo acabo de ayer me fui a una fiesta y hubo un accidentazo ahí, dos camionetas en una de las rancherías, y sí, parece ser que se fue una muchacha. Ni hablar, pues qué hacemos, ¿verdad? Entonces, pues tener cuidado y pues ahora sí que aquí hay una nota que estoy leyendo que dice que a los amables radioescuchas parece que no van a tener programa. Dice, por fuerza mayor no podemos estar con ustedes este domingo. Dice, les pedimos disculpas y los invitamos a escuchar La Bastilla 150 el próximo domingo 20 de diciembre. Ah, son los de La Bastilla Mexicana.
Sí,
que es a las 12. Es a las 12.
Pues igual yo me despido, que tengan un feliz fin de semana y recuerden que no al Teletón.
No al Teletón, por favor.
Que ahora estaba leyendo también el proceso que salió, que detrás del Teletón está la sombra de Maciel.
pues claro.
Bueno, está el Teletón, está la sombra de Maciel, de Televisa,
de todas las porquerías.
Y de todos los empresarios que hacen su show para después que les quiten los impuestos, no pagar impuestos.
Así es, la sinvergüenzada que hacen.
Así es, sinvergüenza.
Así que pues bueno, y un saludo a Margarita que por ahí nos retuiteó, a su marido.
Y querida bueno, amiga, un abrazo para
a Rosario ti, Salazar, que también nos estuvo escuchando. Y bueno, por ahí un rato más subo el programa. Y bueno, una disculpa por los... Ah, Rafael Muñoz también está por acá.
Pues entonces, un saludo para todos los que nos escucharon.
Así
un
es.
Abrazo, feliz fin de semana.
Así es, un abrazo para ti, arquerita. Y igualmente, seguimos en contacto.
Y a ver si logro componer esta cosa.
Sí, hay que arreglarlo porque sí, sí se nos pierde pues mucho de lo que nos comentas. Y ya más vale, sí, pues nada más cambiarlo. No ha de costar gran cosa.
Ok.
Yo pienso. Ándale pues, un abrazote.
Abrazos.
Sueños como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma cuando dos hacen amor. Me tosté tus mejillas como el sol en la tarde. Se descarga mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo y me ahogo en los mares de tu partida, de tu partida. Comeré lo que sobre dentro de tu corazón y seré un mar desierto, una frase silente, la elegía de un beso, un planeta de celos esculpiendo una canción. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde. Se desgarra mi cuerpo y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos. Me tiré a lo más hondo de tu partida. Me tosté en tus mejillas como el sol en la tarde.